Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Manuel Ángel Gómez, buenos días en la noche de COPE.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal la semana? ¿Bien, no?
Bien, sí.
Muy bien, pues vamos a ver qué tal se inicia también la semana en Londres. Que allí tenemos a nuestra corresponsal, Begoña Pérez. Begoña Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Begoña Pérez, que si te das cuenta, Manu está un poco crecida, porque si se van a llevar a CES, ya se lo han llevado, vamos. Que si se van a llevar
a... Ha sido ella,
Se van a llevar
también. Se lo ha llevado ella.
Ahora, sí. ¿Sabes? A medio Atlético Madrid, ¿sabes? Están aquí ahora.
A nosotros nos da igual, nosotros nos regeneramos. Somos como las colas de las lagartijas.
Llegará el día, este paso, de que casi toda la selección española esté en la Premier League. Y eso dice mucho del fútbol español, no siempre en el buen sentido. Es decir, que aparte del Madrid y el Barça, es que el resto ya casi prácticamente, bueno, y el Atlético, pero básicamente el Atlético lo están desmantelando y teniendo ya a Diego Costa aquí casi, o ya hecho, está hecho. Lo que pasa que, bueno, pues sí, la selección de española made in England.
Bueno, esperemos que por lo menos todos los españoles que lleguen hasta allí, hasta el Reino Unido, pues que aporten cosas buenas, y que aprendan cosas, por ejemplo, que hay muchas cosas que hay que aprender. Creo que no todo el mundo sabe que las bebidas alcohólicas, que normalmente en Inglaterra pues hay muchos sitios donde se consumen, ¿verdad?, en los pubs, igual que aquí en nuestro país.
Mucho.
No siempre saben igual, ¿verdad?
No siempre saben igual, hombre, depende de la hora, ¿no?
Y de las que lleves encima.
Sí, sí. Pero, hombre, esto es una cosa más generalizada. Te refieres a un experto de la Universidad de Oxford, se llama Charles Spence, que es profesor de psicología experimental, que ha ayudado a Heston Blumenthal, un chef británico muy conocido, que tiene el restaurante, o tenía, bueno, tiene porque lo tuvo que cerrar temporalmente por una intoxicación, Heston Blumenthal, el Fat Duck. Bueno, pues que crea platos sensoriales, y este señor ha ayudado a Heston Blumenthal a crear esos platos sensoriales, ¿no? Esta cocina así tan, tan vanguardista. Bueno, pues ese señor en una palestra dijo que cuanto más pesado sea un vaso, la gente piensa que la bebida es mejor.
Como los amigos.
Los amigos, cuanto más pesados...
Cuanto más pesado la vida es mejor, si están lejos de ti.
Mejor que no. Y porque él entiende, bueno, o cree que la gente entiende que lo ligero, lo de poco peso, está asociado a poca calidad, a algo barato, ¿no? Y que, por ejemplo, un gin tonic sabe mejor en un vaso pesado que en un vaso de plástico. Hombre, no le falta razón, ¿no? La gente dice, además, que tiende a comprar botellas de vino más pesadas, porque cuanto más pesadas, la gente piensa que es mejor. Yo, en ese sentido, no sé hasta qué punto diferenciaría a los británicos de los españoles, porque los británicos están aprendiendo ahora a consumir buen vino. Es una cosa como emergente en este país, y la verdad es que yo, cuando voy con algunos amigos británicos a comprar vino o lo que sea, pues la verdad es que van a por lo que sea, ¿no? Pues este tiene buena pinta, la botella, digo, hombre, a ver, vamos a ver, ¿no? Un Rioja, no sé.
Si luego con la casera no se va a notar.
No, es que es verdad que no... Entendidos de vino hay menos aquí, ¿no? Y es verdad que en España, si tú vas al súper, vas a comprar el vino que te gusta, ¿no? No, si pesa más la botella, ¿no? Pero este señor incluso va más. Dice que cuando tú tengas una fiesta en casa o una cena, pues que pongas un vino con botella pesada, porque los invitados... Y que encima invites a los invitados a coger la botella para presumir de buen vino, ¿no? Bueno, a mí esto me deja un poco chocada. Y la cerveza también. La cerveza, según este experto, sabe mejor una botella que una lata. Pero que si pones la cerveza de la botella y la lata en un mismo vaso, o sea, en vasos diferentes, en un vaso las dos, la gente piensa que sabe igual, ¿no?
Hombre, es cierto que no sabe igual nada dependiendo de los recipientes. A mí me gusta, por ejemplo, la cerveza me gusta más en vaso que en lata. Y luego el vino, no es lo mismo beberte el vino en una buena copa que bebértelo en un vaso, vamos, no hay color. Eso está
claro.
Sí, pero
lo de la botella es lo que yo no
eso yo no lo entiendo.
No, lo del peso, claro. ¿Qué tal ayer? Pues bien, ¿qué te dieron? Pues mira, cenamos muy bien y tal. Y el vino da igual, pero ves,
pesaba
la botella.
Pesaba muchísimo, porque me la dio mi anfitrión y me dijo, joder, madre mía, pedazo de vino. vino, ¿no?
No, es verdad lo que está diciendo Manu, que las bebidas, sobre todo yo, eso, la cerveza y el vino, que es lo que más solemos aquí tomar, la cerveza, y quien te dice muchas veces, pues yo prefiero la copa, y quien prefiere el vaso de caña, el vaso de tubo. A mí me encanta el vaso de sidra, el de escanciar la sidra, sí, o sea, me parece, suele ser bastante finito, ese pesa poco. Y luego para el vino siempre dicen que tiene que tener más culo que boca, ¿no? La copa donde se sirva, donde lo vayas a tomar, para que se airee, sea los aromas y estas cosas.
Luego parece que este estudio, o lo que sea, esta historia de Oxford, lo que dice es que esto es, que es simplemente por pura percepción.
Es psicológico, ¿no? Claro, sí. Por eso decía él que si pones la cerveza de lata en un vaso y cerveza de botella en otro y lo pruebas, sabe igual, porque está en un vaso. Entonces es simplemente una percepción psicológica. En el fondo nos está llamando a todos sibaritas. Uh-huh. Es decir, es lo mismo que cuando nos tomamos esta moda del gin tonic en copa, ¿no? Bueno, pues es que ya con el gin tonic en copa te sientes como un poco más, ¿no? Más guapo y todo.
Oye,
¿no?
Los gin tonics en Londres son un poco ahora como está ocurriendo en España, que parece más que un gin tonic una ensalada, porque les empiezan a echar pepino, lechuga, pimienta.
Pues es
que la última vez que vi preparar un gin tonic dije, madre mía, les digo, ¿cuántas carreras tienes, tío?
Sí, yo veo que en España esto del tema gin tonic se está volviendo un poco loco, ¿no? Yo estaba hace poco de vacaciones y lo he notado, pero... a ver, yo tengo un amigo que se mete con los gin tonics de aquí, que dice que parecen caseras, es deplorable, o sea, lo que nos ponen aquí, además los cubatas, digamos, en Reino Unido por lo general pues son muy, o sea, están menos cargados, de ahí el término casera, ¿no? Tienen pues eso, lo esencial, ¿no? Un poco la medida esta que ponen siempre, ¿no? Aquí que es muy muy limitada y de alcohol y bueno, pues no saben igual. Es cierto que si quieres tomarte un gin tonic a lo español, tienes que ir a un restaurante español, que cada vez hay más en Londres, con lo cual sí que hay por costumbre algunos españoles, me incluyo, que vamos a cenar a algún sitio español, pues acabas con el típico gin tonic de ensalada, como tú dices.
Sí, es una cosa ahí como... En fin,
hay un sitio de gin tonics muy bueno, por ejemplo, si hay un español que eche de menos el gin tonic a lo español, en el Soho, se llama The Star of the Night, lo descubrió no hace mucho, y además está muy céntrico, muy cerca de Oxford Street, la zona de compras. En ese sitio es fabuloso, tiene un menú de gin tonics que te pierdes, o sea, como de 4 o 5 hojas y realmente no sabes qué tomarte. Porque...
¿Y pesan los vasos o no?
Sí, bueno, son las típicas copas o sea, sí, vale, sí pesa. No, pero realmente es un sitio muy interesante, además, así como antiguo y tal, y está muy bien para el que eche de menos el gin tonic con ensalada, como tú dices.
Bueno, vamos a hablar de Cameron, o vamos a hablar de la niñera, o vamos, ¿de qué vamos a hablar? Porque esto es un tema que hay que coger con pinzas.
A ver, una niñera de Cameron, cuya identidad se desconoce por su bien, se ha visto envuelta en un escándalo porque su ex ha colgado fotos de ella en poses sexuales bastante explícitas. Las fotos han aparecido en 3 webs para adultos, esas que tienes que pagar para ver más cositas, y por lo menos se han visto 5 imágenes de ella. La policía había recibido una petición para que se investigue, esto salió creo en el diario sensacionalista The Sun. Y bueno, claro, además de temer un poco por las implicaciones que tiene esto en temas de seguridad, que puedan afectar a Downing Street, a la residencia oficial del primer ministro, esto ha llevado a discutir un problema mayor, porque por lo visto hay un fenómeno. Esta chica ha sido víctima de este fenómeno que se denomina la venganza porno, que es un problema que va a más hoy en día y que consiste en que los ex vengativos cuelguen fotos comprometidas de sus exparejas en internet.
¿A que esto es un delito?
Sí, vamos.
Sí, no vamos.
Es muy obvio, que sí, pero lo cierto es que es muy fácil hoy en día que una persona coja el móvil, fotos comprometidas de su ex, y en un momento de venganza, de celos, etcétera, diga, venga, pues en Twitter, a Facebook, mírala, ¿sabes?
Sí.
Y más en el caso de esta chica, claro, con la posición que ella ocupa, este ex que pudo hacer eso entendió que esto era una venganza perfecta, ¿no? La nani de los Cameron, una chica que viaja con ellos a viajes en extranjero, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto de la venganza porno es un tema que va más y muy rápido, que una organización británica que se llama UK Safer Internet Center ha salido al paso a raíz de este problema de esta nani, pues para proponer de relieve la necesidad de reforzar las seguridades de la gente, y además ha dicho que el gobierno, que aprovecha este momento pues para, bueno, pues para hablar con los implicados, con las webs, con las redes sociales, y decir, bueno, hasta qué punto pues se puede proteger a la gente, ¿no? Porque realmente no, la gente se puede ver envuelta en un lío bastante gordo, ¿no? Con ese tipo de cosas, porque lo que haces en tu intimidad aparece a la luz de todo el mundo.
Cameron, ¿qué ha hecho? ¿Se ha guardado las fotos? ¿Ha hecho un vistazo?
No, no se sabe. Downing Street no ha querido hacer comentarios al respecto, no, no, y tampoco lo habrán mal. Visto muy apropiado, pero claro. yo no sé si esta chica mantiene su puesto de trabajo. En definitiva, ¿qué culpa tiene ella?
Está claro. No, hombre, lo que
sería
sí,
muy cruel.
Desde aquí avanzar ese mensaje, si alguien se hace una foto en pelota pica, que sepa que hay muchas posibilidades,
claro,
de que aparezca en algún
otro,
lado. O sea,
ese es otro tema. Cada uno que sepa que hace en la alcoba, no. Que haga lo que quiera, pero que no se haga fotos. Porque no. Es que al final la vida da muchas vueltas y un ex te puede jugar una mala pasada.
Hay que tener mala uva.
Un hacker, hombre.
Sí, pero o un hacker también, no, eso sí. Sería peor. Pero ella sospecha pasado, que ha sido sí. Este ex. Ella sospecha que ha sido este ex y por eso la policía lo está investigando.
Menos yo, que yo estoy metido en una foto en pelota pica y la intento mover por ahí y digo, ¿dónde anda aquí todo esto?
Tú sabrás.
Bueno, vamos a ponerle un poquito de musiquita a esta charla que estamos manteniendo tan amena para ir dándole los buenos días a esta semana. Qué buenos son, Begoña.
Sí, The Smiths. Morrissey, que es noticia estos días porque ha cancelado su enésima gira, porque este hombre no hace más que cancelar giras, esta vez por
a mayor.
Su gira en Estados Unidos, porque tiene un resfriado, una infección respiratoria, y ha culpado encima a su telonera, una cantante que se llama Christine Young, de haberle contagiado el constipado, y ha dicho que no tiene la culpa de nada. En fin, es tan divino Morrissey porque me encanta. A mí me parece un personaje fascinante, pero es un cascarrabias tremendo, ¿no? Y esta canción es This Charming Man, que además, tiene una connotación futbolera, porque This Charming Man es una pancarta que utilizaron los hinchas del Manchester City en homenaje a Pellegrini en la fase final de la temporada. Significa este hombre encantador, y bueno, pues Pellegrini a base de buena forma se ha ganado a la afición del Manchester City, que no lo quería cuando sustituyó a Mancini, pero evidentemente después de ganar la liga pues le adoran.
Bueno, pues hay que de una de las canciones de Smith, todo un clásico. Oye, de todas maneras digo que si la telonera le pegó el constipado sería que se arrimó mucho, ¿no?
No, yo no sé a qué se arriba a moverse, lo dejamos ahí. Vale. Hay rumores de todo tipo. No sé, él dice que...
Pero a ver, muérdete más la lengua todavía.
¿A qué se arriba? Es que Morrissey siempre ha sido muy ambiguo y nunca sabemos qué palo va, pero es que a mí me fascina Morrissey porque es que es tan divino, te lo juro. O sea, yo estuve en una presentación de un disco de él en un local de Piccadilly. Y es fantástico, es como... Me recuerda, tengo un amigo que lo dice muchas veces, a Rafael. Es un poco ese rollo...
Sí.
Soy divino de la muerte, pero luego se comen los escenarios, ¿no? Mm. Pues es un poco así. Estoy esperando el día que aparezca un dúo entre Rafael y Morrissey. Lo petarían.
Pues estaremos pendientes. Y si ocurre, se lo enseñaremos y se lo pondremos a los oyentes de la cadena COPE.
¡Hombre!
Begoña Pérez, un beso muy grande.
Un saludo. Hasta
feliz
luego.
Semana. Manu, nos encontramos a lo largo de la semana, venga.
Hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El príncipe Felipe será proclamado rey el 19 de junio.
Estás escuchando La Historia en Directo.
10:30 de la mañana, la proclamación del príncipe don Felipe, esa es la hora.
Decimos que el rey don Juan Carlos no asistirá al acto de proclamación de su hijo.
Escuchas a sus protagonistas en COPE.
Con esperanza, con ilusión.
Tendré que pedirle permiso al príncipe para seguir dando vueltas.
Una cobertura especial para tu información, para que tengas todos los datos, todas las claves de lo que está sucediendo.
Cuando la abdicación de don Juan Carlos sea efectiva, perdería esa inviolabilidad.
Todo eso se está estudiando a partir de ahora.
COPE. Está informado.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
Coral Jaén es asistente de marketing de Trabajando.es. Coral Jaén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de las ofertas, como siempre, que nos acercáis desde vuestro portal, bueno, algo más que un portal de trabajo es Trabajando.es. Queríamos hablar de, o quería que nos hablarais sobre un especial que habéis hecho sobre la marca personal. Empezáis así, además, diciendo, ¿cómo te gustaría que se percibiera, que te percibiera el resto de profesionales? Si tu empresa es como una persona creíble, honesta, carismática, influyente, responsable o audaz, ¿qué puedes hacer para diferenciarte del resto? ¿Qué atributo de tu personalidad deberías destacar? A ver, cuéntanos, ¿qué deberíamos saber sobre la marca personal?
Bueno, pues la marca personal, para aquellos que no lo conozcan o que a lo mejor lo hayan oído como personal branding, es cómo venderse mejor al mercado, Roberto, porque sí que es cierto que ahora hay muchas oportunidades de empleo, pero también es verdad que hay muchos candidatos, entonces lo que tenemos que hacer es lograr diferenciarnos para así lograr mayores posibilidades de encontrar esa oportunidad que estamos buscando y también de salir airoso dentro de una entrevista. Lo que tenemos que hacer es crear una marca personal fuerte y cómo hacer esto.
¿Cómo hacerlo?
Bueno, pues primero de todo tenemos que definir cuál es nuestro objetivo, es decir, qué imagen quiero dar exactamente a mis futuros empleadores o de cara a una empresa, cómo quiero presentarme a ella, eso es muy importante. A continuación lo que tenemos que hacer es definir cuál es nuestro nicho, es decir, cómo voy a hacer mi estrategia de marca personal, a qué target me voy a enfocar, ¿no? Porque no es lo mismo si quiero dedicarme a un puesto de alta dirección o a un puesto junior. Entonces, bueno, tenemos que determinar ahí a qué clase de empresas, a qué clase de personas nos queremos dirigir. A continuación, otro aspecto importante es el producto, es decir, yo mismo, que tú eres tu producto. Entonces, tienes que destacar, como si se tratase de una campaña publicitaria, cuáles son tus atributos, cuáles son tus puntos fuertes, qué puedes mejorar, qué puedes, destacar para venderlo y ser atractivo, ¿no? Como tienen que hacer todos los productos en el supermercado, pues así también nosotros, ¿no? Destacando nuestras habilidades, nuestros gustos, aspiraciones y capacidades.
Vale.
Y por último, ¿a qué producto te pareces, no? Porque tu identidad no es como tú te defines, sino cómo te perciben los demás.
Eso es fundamental. Eso es fundamental, sí, señor.
Eso es, porque muchas veces nosotros a lo mejor nos consideramos una clase de trabajador o que tenemos ciertas habilidades, pero a lo mejor no se está trasladando exactamente así a los demás. Pues es importante también identificar cómo nos están percibiendo. Para eso es importante, pues, consultar a otras personas. También muchas veces cuando uno finaliza su trabajo puede pedir una carta de recomendación a sus superiores, así sabrás cómo te han percibido y cómo consideran que ha sido tu trabajo.
Vale, fundamental que la marca, esta marca se trabaja, ¿eh? O sea, que quien quiera al final tener eso, una imagen, una marca respecto a, como decías, a esa persona que al final te pudo, esa empresa te puede contratar, que lo podemos contratar, que no es decir, bueno, es que como yo soy así, bueno, eres así, pero aún a lo mejor no han percibido cuál es tu poder.
Claro, y también, bueno, pues sobre todo explotar ahora mismo las redes sociales porque nos pueden ayudar mucho. En este sentido, especialmente LinkedIn, que es más enfocada al ámbito profesional, porque es un buen lugar para ponernos en contacto con esas empresas que son nuestro objetivo o con esos reclutadores que, bueno, andan por ahí, por la red, y con los que podemos hablar de tú a tú.
Muy bien. Venga, vamos ahora con las ofertas. Coral.
Venga, pues comenzamos con un carnicero con experiencia. Nos pide este puesto Fedecarne, que es la Federación Madrileña de Detallistas de la Carne. Está seleccionando para una de sus empresas asociadas a un carnicero que tenga experiencia para trabajar. El trabajo es estable y a jornada completa en Madrid capital y las funciones a realizar son las propias del puesto, obrador, deshuese y atención al cliente. Buscan una persona con al menos 3 años que trabajará en jornada completa y con contrato indefinido.
Muy bien, ¿segunda oferta?
La segunda es para un jefe de marketing de una empresa del sector financiero. Sus funciones van a ser impulsar y coordinar nuevas acciones de marketing, garantizar los objetivos y el desarrollo de nuevos productos. Necesitan a personas que tengan al menos 5 años de experiencia y habilidades como la visión estratégica o la capacidad de organización.
Muy bien. ¿Y la tercera?
La tercera es para Gonca Moda, que desea ampliar su plantilla, y esta empresa importadora va a seleccionar a un representante en su zona sur, que se encargue de la distribución en Canarias de bisutería exclusiva al comercio y complementos de señora a peluquería. El contrato es tipo freelance en jornada completa flexible en Santa Cruz de Tenerife.
¿Y fuera de nuestras fronteras qué podemos encontrar?
Pues hoy nos vamos hasta Estados Unidos, donde buscan a un jefe de partida. El contrato es de carácter temporal y es para una importante compañía de cruceros de 5 estrellas y de lujo. Está seleccionando durante el mes de junio en Barcelona y Valencia este puesto. Lo imprescindible es tener inglés hablado pues de forma bastante fluida y 2 años de experiencia en hoteles de 4 o 5 estrellas. El responsable de partida se debe asegurar de que se cumplen todas las tareas de sección y va a participar en la preparación y presentación de la comida.
Muy bien. Pues Coral Jaén, asistente de comunicación y marketing de Trabajando.es, feliz semana. Nos encontramos el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
A las 5 y 26 minutos, 4 y 26 minutos en las Islas Canarias, recibimos y damos los buenos días de nuevo a Javier Alfaro. Javier Alfaro, buenos días.
Buenos días, Roberto.
Y así tú nos cuentas qué vamos a tener en la mañana hoy.
Así es, este lunes vamos a abrir el informativo la mañana pendientes de la entrevista que el Papa Francisco concedía la semana pasada al periodista Enrique Zimmermann y que ha salido a la luz este fin de semana. En ella el pontífice asegura que no es un papa revolucionario, habla de cuestiones como la secesión en Cataluña o de quienes dejan de lado, por ejemplo, a los pobres, a los ancianos o a los jóvenes por motivos económicos, pero además de muchísimas más cosas. Además, Ernesto Sáenz de Buruaga va a hablar a las 8 y 10 con Enrique Zimmermann, que es ese periodista que realizaba la entrevista al Papa. Además, vamos a seguir pendientes de cuánto rodea la próxima entronación de Felipe VI como rey. Se sigue discutiendo la austeridad del evento y poco a poco vamos conociendo más detalles del acto histórico que se va a vivir este jueves en Madrid. Además, atentos al futuro del PSOE y del PSC, a la visita de Morenés a las misiones españolas en África, a la Feria del Libro que terminaba ayer en Madrid y a cuánto ha sucedido en las últimas horas. Bastantes sucesos, por ejemplo, esos inmigrantes rescatados las últimas horas en las costas de Granada. En nuestra tertulia, a partir de las 8:30, 7:30 en Canarias, nos van a acompañar Luis del Val, como siempre, y los periodistas Javier Ruiz, Carmen Tomás y Germán Terche, y además, como siempre, el Grupo Risa, y hoy lunes toda la información deportiva.
Bueno, pues ya vemos que vamos a tener una mañana bastante animadita. Muchas gracias, Javier.
Os esperamos. Hasta luego.
Continuamos en la noche.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este es el manifiesto de vuelo con 202 pasajeros a bordo.
Que se abrochen el cinturón. Listos para el despegue.
Reclamador.es, lo mejor es que no lo necesites, pero si lo necesitas ya sabes que lo tienes a tu mano y que te van a atender con todo el cariño del mundo. Que para eso está aquí, entre otros, Pablo Rabanal. Pablo Rabanal, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto.
Que ¿desde Brasil estáis recibiendo quejas o no estáis recibiendo quejas hasta el momento?
La verdad que poquito.
Poquito.
Sí, todo el jaleo viene de aquí.
Bien, digo, para los viajeros, más para vosotros como empresa.
Estamos teniendo aquí bastante jaleo, ¿eh?
Teniendo aquí bastante jaleo,
se nota, sí. Que se nota que empieza el verano.
Sí, ¿no?
Es una locura.
Me imagino que a partir de julio y agosto, ¿no? Sobre todo lo más conflictivo, ¿no?
Sí, julio y agosto lo más conflictivo y la gente se empieza a reclamar ya y luego en septiembre ya... Del 1 de septiembre al 15 de octubre es la locura.
Es la locura, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, recordamos además que esto cuánto durante... O sea, que dices, no, ya es que ha pasado 15 días, no te ha caducado. O sea, si te han hecho alguna picia, puedes reclamar durante...
15 años.
15 años tienes de reclamación. Mejor guardar los billetes, por si acaso, que uno nunca sabe. Bueno, vamos a darle un repasito a algunos temas de actualidad informativa que tienen más o menos que ver, porque veo esta primera noticia, con todo lo que es la aviación. Por ejemplo, un agricultor chino inventa una maleta motoeléctrica para moverse por la ciudad. Esto no tiene alas, ¿no? La maleta. No.
La maleta no tiene alas, pero tiene que ver con transporte. Es una noticia que está teniendo muchísimo recorrido. Si buscas en YouTube puedes ver a este señor, que es un agricultor chino, sin ninguna formación técnica, que se ha tirado 10 años... desarrollando esto, que no es más que una moto, pero en vez de sentarte encima del sillín, te sientas encima de una maleta y ya de paso aprovechas y metes el equipaje.
Metes ahí las cosas.
Entonces va, oye, las imágenes son impresionantes, sale el tío circulando por ciudad.
Ahora la ponemos, lo buscamos y lo ponemos.
Con su pequeño manillar, va hasta 20 por hora, tiene una autonomía de 60 kilómetros.
Bueno, ya he visto maletas de estas de niños, que son una vaquita o lo que sea, que el niño ya es la maleta y a la vez lleva ruedas, se puede ir montado encima y tú le vas llevando, ¿sabes? Porque lleva también unas asas.
Sí.
Pero esto ya va con motor, que puede alcanzar los 20 kilómetros.
20 kilómetros hora. Digo yo que en llano, habría que verlo en cuesta arriba, ¿no?
Hay bicis eléctricas que no llegan. llegan a esto, ¿eh?
Me está acordando de dos tontos muy tontos. Sí. Está acordando de suben en el puerto.
Heathrow pone en servicio su nueva Terminal 2.
Sí, la nueva Terminal 2, que es la terminal más verde prácticamente del mundo. Recorta un 40% lo que se llama la huella de carbono, que es la contaminación que genera pues el tener ahí todo el tema de...
Está bien que se preocupen por esto, ¿eh? Estamos hablando siempre de la contaminación, bueno, últimamente se oye menos lo de la capa de ozono, yo creo que por esto de la crisis, no porque se haya quitado del todo, pero está bien que, por ejemplo, porque los aviones, quieras que no, aparte del ruido, contaminan bastante también.
Contaminan bastante. Hay que decir también que la obra la ha hecho una empresa española, que es Ferrovial, y es la Terminal 2, que va a poder acoger a 20 millones de pasajeros.
Fíjate.
Ni más ni menos.
Está bien, está bien. Bueno, vamos con una tercera noticia, que es una pregunta que te trasladamos a ti, querido oyente, directamente. ¿Has sido infeliz durante tu vuelo? ¿Genera el viaje en avión cada vez más insatisfacciones? ¿Qué tenemos que decir de esto, Pablo?
Pues tenemos que decir que se ha hecho un estudio sobre esto, una web británica que se llama Route Happy, comparando los resultados de ahora con respecto a hace 5 años. Es decir, ¿vuelas más a gusto ahora que hace 5 años? Y la respuesta es, claramente, no.
O sea, no vuelas más a gusto.
No vuelas más a gusto.
O sea, vamos hacia atrás.
Vamos hacia atrás. Yo creo que tiene mucho que ver con el fenómeno low cost y la distribución de espacios en los asientos, ¿no? Que cada vez vamos más apiñados y...
Que he leído, por cierto, esta semana de atrás, que justo el low cost se estaba dando cuenta que hacer feliz al pasajero era conveniente. Y no casi maltratarle, como en algunos momentos se llegó a hacer publicidad de anda, venga, entra para adentro y que no te... Trataban casi como si fueras una maleta. O sea,
sí, alguna compañía, ¿no? Que su campaña, recuerdo que era con estos precios de que te quejas, ¿no?
Que te den la colleja.
Bueno. Ahora hay que decir que está cambiando un poco la tendencia y cada vez pues se preocupan más por tratarnos mejor, pero bueno, al final, claro, si queremos viajes baratos y competir por precio, pues claro, acaba repercutiendo, ¿no? De una u otra forma.
Es así. Bueno, entonces eso, hay que intentar conseguir ser feliz durante el vuelo, que es parte del viaje, y decimos que el viaje hay que disfrutarlo, o sea, que no vale solo llegar al destino y empezar a poner la sonrisa, hay que desde que uno sale de casa ya pensar que se puede disfrutar. Otra de las noticias, que esta sí que nos ha llamado bastante la atención, Estados Unidos ha requisado 800 pistolas en sus aeropuertos este año 2014, lo que va de año, 800 pistolas, o sea, cuando luego vemos estos carteritos que en algunos, recuerdo por ejemplo en París, que ponía que no estabas autorizado a entrar al avión con una metralleta, con una granada, con no sé qué, y te reías y decías, qué panolis, o sea, está claro, pues mira, 800 pistolas requisadas, cuéntanos, Pablo.
Pues es un fenómeno bastante común. De hecho, en todo el año pasado, más de 1.800 pistolas requisadas. A ver, hay que decir que es un país donde las armas son legales, con una serie de licencias y tal. Bueno, ya conocemos un poco la historia. Entonces, normalmente, si tú quieres llevar un arma allí, la tienes que llevar en un compartimento específico y dentro de tu equipaje facturado, cumpliendo una serie de requisitos, con certificados, etcétera. Estas pistolas requisadas es gente que pasa por el control y que
la
dice...
La lleva encima.
Joder, que la llevo encima y...
¿Quién no se levanta y se coge su pistola?
¿Quién no se levanta y una pistola?
Se pone las zapatillas. Y más sabiendo que vas a coger un avión, que es que tienes que pasar por el cuadro este que lo va a detectar enseguida. O sea,
en fin, a mí me parece toda esta normativa de armas pues es un poco un horror, ¿no?
Sí, así pasa lo que pasa. Y lo vemos tristemente casi cada fin de semana. O sea, cada semana, vamos. Bueno, el 89% de los españoles prevé pasar sus vacaciones de verano aquí, dentro de nuestro país, en España.
Sí, señor. Ha crecido bastante el porcentaje respecto al año pasado. Nos vamos a ir más de vacaciones, pero nos vamos a quedar más en nuestro país. Somos, de los europeos, el país donde decidimos pasar las vacaciones en casa, después de Francia, el segundo país.
Vale.
Francia es el primero, España es el segundo, y después están Italia y está Portugal.
También te digo una cosa, que es verdad que el mundo es maravilloso, hay que verlo, hay que conocerlo, como dicen los nacionalismos, se curan viajando,
sí.
Pero hay que decir una cosa, que es que tenemos un país maravilloso.
Un país precioso.
Y que de hecho muchísima gente, justo, por eso es uno del primero o segundo país donde pues más importa el turismo, ¿no? Donde más turistas hay, por nuestro tiempo, entre otras cosas, por nuestra gastronomía, nuestra cultura, tenemos sol, tenemos montaña, en fin, es que tenemos de todo.
Zonas como Granada, ¿no? Que te puedes ir a esquiar y a una hora estás en el mar.
Y a tomarte una cañita luego con un pedazo de aperitivo impresionante, o sea que...
Viendo la Alhambra. O sea...
Bueno, por último, los aeropuertos españoles, que han anotado récords históricos en el mes de mayo.
Sí, a ver, es una señal más de la recuperación. Por séptimo mes consecutivo sube el tráfico comparado con el año anterior. En este caso un aumento del 5,7%. Es una señal más de que, bueno, nos empezamos a activar de nuevo y que poquito a poco la economía se va reactivando.
Bueno, pues ahí hemos tenido algunas de las noticias más destacadas que tienen que ver con las aerolíneas, con los vuelos, con los pasajeros, ya sabes. Si en algún momento tienes algún problema, pues reclamador.es. Pablo Rabanal te va a atender. Pablo Rabanal, un abrazo, feliz semana.
Un abrazo, feliz semana, gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en la mañana.
Las actividades sumergidas, como la prostitución y las drogas, sirven también, curiosamente, para bajar el déficit y la deuda de España en 4 puntos. Esto lo cuentas así y dices, bueno, parece una broma, pero no, es una imposición de Europa.
Ya, sí. España sí.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana vamos a vivir acontecimientos que quedarán en la historia de nuestro país. Son momentos que, por su trascendencia, requieren de un protocolo especial. Y es especial porque son actos que se dan muy pocas veces a lo largo de la historia de un país. Esto hace que la mayoría de nosotros desconozcamos cómo son y cómo hay que actuar en este tipo de situaciones o ceremonias. Para hablar un poco más de la entronización de Felipe VI, vamos a hablar con Carlos Fuente. Carlos Fuente es director del Instituto Universitario de Protocolo de la Universidad Camilo José Cela. Ha sido jefe de protocolo de la Fundación Príncipe de Asturias durante 20 años y es vicepresidente de la Asociación Española de Protocolo y director del grado y posgrado oficial del protocolo y organización de eventos de la Universidad Camilo José Cela. Carlos Fuente, buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, ¿qué nos vamos a encontrar esta semana? ¿Cómo va a ser la ceremonia?
Bueno, pues esperemos que sea una ceremonia lo suficientemente histórica por lo que representa en sí y una ceremonia que mezcle pues solemnidad con tradición y un poco de modernidad, que es un poco lo que todos los españoles también esperamos con un nuevo rey y joven como es, pues bueno, yo creo que va a haber guiños a la modernidad, a los tiempos presentes y futuros que nos espera.
Carlos, ¿está todo establecido en una ceremonia como la que vamos a vivir de entronización? ¿Está todo ya más o menos regulado de cómo hay que actuar o se pueden dar un poco de bandazos?
No, está perfectamente regulado y está preparado todo. Ya, bueno, pues se viene hablando que desde hace tiempo. Es cierto que yo por lo menos conozco estudios previos que ya en su momento se habían hecho y que en los últimos días, a raíz del anuncio oficial de la abdicación del rey, pues bueno, los equipos han puesto a trabajar para que nada quede al azar. Una ceremonia de este tipo en la que se proclama a un rey, pues no puede hacerse a medias, ¿no? Hay que apurarlo hasta el último detalle.
¿En qué debemos fijarnos? ¿Símbolos, discursos? ¿Qué va a ser lo que quizá más llame nuestra atención?
Bueno, visualmente, pues seguramente pues lo que es la escenografía, lo que es la etiqueta, lo que son las personas, los invitados, visualmente será eso lo que más llama la atención. Y desgraciadamente, probablemente lo que más luego se observe, se mire. Pero indudablemente lo más importante de toda la ceremonia es el discurso en sí mismo. El discurso, porque no es que tampoco se trate de un programa de intenciones, suponemos, porque tampoco es misión de un rey, pero sí demostrar qué es el pensamiento de nuestro rey, cuáles son las claves, sus preocupaciones actuales, por dónde va a asumir su papel de moderador y árbitro de la sociedad actual, y yo creo pues que eso es el factor fundamental. El resto forma parte de la parafernalia, de la solemnidad que debe tener la proclamación de un rey, que en definitiva es la posesión de un jefe de Estado al mismo tiempo, pues son los detalles, ¿no?, en los que veremos, indudablemente, gestos fuera de discurso que indudablemente hablarán por sí mismos.
No. Esos gestos, me imagino, estamos en el siglo XXI, que todo ha ido cambiando mucho. Es decir, que una ceremonia como la que se va a vivir esta semana no tiene nada que ver con la que se vivió hace años, ¿no?
Bueno, indudablemente, pues el último referente como rey que tenemos es la ceremonia de proclamación del rey don Juan Carlos en el año 75. Que han llovido 39 años de diferencia entre una y otra, pero sustancialmente es bastante parecida. Se modifican algunas cosas como consecuencia de las normativas que han ido entrando en vigor, especialmente a partir de la aprobación del año 1978 de la Constitución. Bueno, obviamente pues no se jura ante unos evangelios, ni se jura las leyes fundamentales de vigentes en la época 75. Ahora lo único que se jura o se promete, el príncipe optará por la fórmula de jurar, es cumplir con la Constitución, que es fundamental y que no podría ser rey sin pasar ese preceptor, llega como rey, pero obviamente no será proclamado como tal, reconocido como tal, hasta que pase el trámite en el Congreso, en sesión conjunta de las Cortes, y haya jurado cumplir la Constitución, que es precepto para cualquier cargo público.
Hablamos de entronización, pero no hablamos de coronación, porque, o sea, por lo menos a los reyes españoles creo que no se les coloca la corona, ¿no?
No deberíamos hablar ni de coronación ni de entronización, que son dos términos que no corresponden a la monarquía española. Lo que constitucionalmente, bueno, históricamente, porque nunca se ha coronado históricamente, vamos, estamos hablando de los últimos siglos. O sea, a los reyes de España no se les ha coronado, no hay una imposición de la corona como puede haber en otras monarquías, ni tampoco hay una entronización, un acceso al trono, porque, digamos, con la Constitución del 78 eso no sucede así. Eso viene por una sucesión aprobada por referéndum en la Constitución, y lo único que se produce es una sucesión inmediata en el momento que se hace oficial la abdicación, que será el día 19 a las 0 horas, y el trámite es proclamación, es decir, el pueblo soberano a través de sus representantes, que son los diputados y los senadores, reconocen, llaman, proclaman al que será nuestro rey, pues a partir de ahora.
Vale. ¿Qué uniforme llevará Felipe VI?
Bueno, pues según han anunciado, irá vestido de uniforme de gala de capitán general del ejército de tierra. Pues algunos están confundiendo, o sea, es el color caqui con las divisas propias de capitán general, y el fajín, esa banda que llevan en la cintura los militares de color rojo, que será el que porte, el que le entregue, según se ha dicho en el programa, pues el propio rey, don Juan Carlos, en esa ceremonia previa que va a haber, en la que, bueno, pues seguramente será una de las fotos más importantes, o de las más importantes que veremos junto con la de las Cortes, ese momento en el que el rey, simbólicamente con la colocación del fajín, viene a simbolizar la entrega de la jefatura suprema del mando de las Fuerzas Armadas.
Me imagino que organizar una ceremonia como esta, o sea, por un lado tiene que ser, hablamos de un acontecimiento histórico, pues tiene que ser apasionante, pero por otro lado tiene que ser como para no dormir las dos semanas de antes y las de después, ¿no?
Bueno, es el trabajo que los responsables de protocolo y organización de eventos en general tienen en su frente día a día, pero es evidente que no todos los días se produce una ceremonia histórica en la que millones de personas pondrán sus ojos para observarla. Luego la responsabilidad es muy alta, pero también es verdad que, bueno, pues afortunadamente los servicios de protocolo de las instituciones que están implicadas en la organización, pues bueno, pues han venido reuniendo, se han venido cerrando todos los detalles, y al menos lo que es desde el punto de vista del protocolo, pues estamos convencidos de que todo saldrá bien, de que todo está funcionando, de que las invitaciones están cursando, en fin, yo creo que en ese aspecto esperemos que no haya ninguna novedad, porque está bastante bien estudiado. En lo que respecta, pues, a la seguridad, confiamos también en que se pueda celebrar festivamente este ámbito con respeto, digamos, a otras opciones que pueda haber y que pueda manifestarse en donde debe, pero vamos, lo que toca ahora es celebrar que hay un jefe de Estado, que es un jefe de Estado constitucional, y por lo tanto, pues yo creo que es un día festivo para la democracia y que debe celebrarse con la solemnidad propia que corresponde a este asunto, pero también, como marcan los tiempos y como es el estilo de la propia familia real, y en especial de don Felipe VI, a partir del día 19, de forma austera y sobria.
Sí, desde luego, como estás comentando, así es como yo creo que lo vamos a vivir la gran mayoría. Si, por ejemplo, alguien recibe una invitación, ¿en el protocolo se indica ya también cómo esa persona debe ir vestida, o esto queda, depende un poco a la libertad de cada uno?
Bueno, fundamentalmente los tipos de invitados que acudirán al Congreso de los Diputados, en esas casi centenar de plazas, muy pocas plazas disponibles que hay, bueno, pues lo que se les sugiere, se les indica, es que vayan de traje oscuro, ¿no? Queda un poco por ver, no ha trascendido, uno puede tener su opinión, pero bueno, no ha trascendido todavía cuál será la etiqueta de los civiles que ocupen sitio en el estrado del Congreso, es decir, presidente del Congreso, Senado, los miembros de las mesas de ambas instituciones. Pero para los diputados y senadores sí, ya se ha hecho desde los servicios de protocolo del Congreso y del Senado, ya se les ha pasado una indicación. Todas estas cosas nunca son obligatorias, obviamente, pero sí una indicación, una sugerencia de que lo lógico, lo correspondiente es que vayan de traje oscuro y corbata, ni más allá de lo que es en la gala, y por respeto un poquito, pues no menos, ¿no? Pero vamos, siempre son indicaciones, nunca son obligaciones.
Y fuera ya de esta ceremonia que, como decimos, viviremos históricamente esta semana, yo te quería preguntar, Carlos, como experto en este tema, ¿el protocolo es algo que evoluciona, que cambia normalmente la sociedad? Decíamos al principio lo de si está muy establecido para esta ceremonia en concreto, pero en general, ¿no? En las diferentes situaciones en las que siempre se requiere eso de un protocolo, hay que seguir unos ciertos pasos, hay algo establecido. Esto suele variar, o sea, hay un momento, por ejemplo, los expertos como tú, que os juntáis y decís, esto ya no tiene cabida, o esto no tiene mucho sentido, esto habría que cambiarlo, o las normas históricas son bastante siempre llevadas por el mismo sitio.
Mal iríamos en nuestro país si no evolucionase también el protocolo. Yo creo que hay que entender muy bien que el protocolo no es lo que la gente piensa a nivel social, que el protocolo pues es la etiqueta, forma de vestir, la forma de comer, etcétera. No, pues el protocolo lo que trata es de regular de alguna forma el protocolo, digamos, oficial, el protocolo que afecta a las instituciones, a las empresas, lo que trata es de ordenar, de hacer visualmente accesible una serie de mensajes que se quieren lanzar y hacerlo de forma ordenada. Por tanto, tiene que responder a criterios actuales, a criterios que cualquiera que lo vea diga, bueno, pues esto es lógico. Pero obviamente el protocolo no es algo que se improvisa, que a uno se le ocurre, sino que el protocolo, pues digamos que se apoya en una tradición, se apoya en la historia, pero y en la normativa. Obviamente hay unas normas que hay que cumplir, que se dice pues sobre la bandera, sobre el himno, sobre sin determinadas cuestiones que sí se regulan, pero fundamentalmente el protocolo lo que tiene que estar es muy abierto, muy susceptible de ir con la modernidad, porque el protocolo es lo que pretende facilitar la comunicación, pretende facilitar el acercamiento, que las ceremonias sean sencillas, que las ceremonias se entiendan por la gente. Yo siempre dije que cuando se aplica un protocolo que no se entiende es que estamos haciendo un mal protocolo. Y en ese sentido yo creo que los profesionales de hoy estamos tratando de hacer un protocolo sencillo, que nos aleje un poco de ese estigma que a veces tiene que el protocolo rígido, cerrado, que es antiguo, trasnochado. Ese es nuestro reto y en el que estamos trabajando la mayoría.
Por último, ya de verdad que te dejamos, sabemos que parece ser que no va a haber presencia de otras casas reales, o por lo menos no va a ser una ceremonia así grandilocuente. Esto quizá es también debido a la crisis, ¿verdad? Si no, se habría planteado de otra manera.
Hombre, yo creo que no. Es decir, la presencia de las casas reales cuando la proclamación es en el Congreso, pues es difícil porque no hay sitio, ¿no? El Congreso es el que hay y no hay capacidad. Además, es probable que a lo mejor en otras circunstancias, con una economía más próspera, con una mayor unanimidad social al respecto de todo esto, etcétera, etcétera, que probablemente el acto pudiera llevar una segunda parte más social o más abierta a la presencia de casas reales extranjeras, pues a lo mejor, pero también le digo una cosa, es decir, yo creo que en los tiempos actuales estas cosas, cuanto más austeras sean, sí, sin restar solemnidad, ¿no? Uh-huh. Cuanto más austeras sean, mejor. Es decir, nunca la toma de la proclamación de un rey no debe convertirse en un acto social, de casas reales, etcétera. Yo creo que para eso tienen otros momentos, otras situaciones. Yo creo que esto es la fiesta de los españoles, de los ciudadanos, y lo expresamos a través de nuestros representantes en el Congreso y con la gente que acudamos a las calles a dar la bienvenida a nuestro rey. Yo creo que eso es lo importante. Lo demás son parafernalias que probablemente desviasen la atención de lo importante, que es que llega un nuevo rey joven de 46 años, preparado, ya que ya desde hace mucho tiempo algunas personas veníamos diciendo que ya le tocaba la hora de reinar.
Muy instructiva la charla que hemos mantenido con Carlos Fuente, que es director del Instituto Universitario de Protocolo de la Universidad Camilo José Cela. Ha sido jefe de protocolo de la Fundación Príncipe de Asturias durante 20 años y, como decimos, vicepresidente de la Asociación Española de Protocolo, director del grado y posgrado oficial de protocolo y organización de eventos de la Universidad Camilo José Cela. Carlos Fuente, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Muchas gracias a usted, Roberto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
En 10 minutos llegamos a las 6, las 5 en las Islas Canarias. Antes repasamos lo más importante de la información deportiva. Isaac Avilés, buenos días.
Buenos días, Roberto.
A ver, ¿qué tenemos?
Bueno, pues ya pensando lógicamente en esa final contra Chile de la selección española de este próximo miércoles, en el que nos jugamos todo, el todo por el todo. Tenemos que ganar, no cabe otra. y la verdad que nos estamos preparando y mucho para ese partido. Ya poco a poco van cambiando las caras de los nuestros, ya poco a poco, lógicamente, más sonrisas y sobre todo confianza en este equipo que nos ha hecho campeones de Europa y campeones del mundo. Los chilenos, por su parte, que tienen también esta nota puesta de que ya sabemos cómo jugarle a España, dicen. La clave es la presión, dicen que van a jugar con defensa de 5, eso seguramente se lo han aprendido de Van Gaal, así que ojito con los chilenos que nos tienen muchas ganas en este Mundial. Pero no, seguimos confiando en los nuestros, ya sabemos, la final del miércoles ante Chile.
En el resto del Mundial, victorias para Francia, Suiza en el equipo E.
Sí, en el grupo E, que Francia ganó 3-0 a Honduras, muy bien Benzema, dos golitos, y además también Griezmann, el jugador de la Real Sociedad. Suiza 2-1 a Ecuador, ahí al final. En ese último minuto con gol de Seferovic. En el grupo F se estrena Argentina, lo hace con 2-1 ante Bosnia, pero cuidadito con Bosnia, que dio mucha guerra. Hoy completará el partido Irán-Nigeria de ese propio grupo F. Y en el grupo G, Alemania-Portugal, partidazo. Hoy a las 6,
sí, sí.
A las 12 Estados Unidos gana.
Mercado de fichajes, el exmadridista Higuaín cerca del FC Barcelona.
Sí, 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 está muy cerquita, la verdad que parece que el acuerdo con el jugador ya está hecho y ahora lo que falta es la negociación con el Nápoles, que no va a ser nada fácil, el presidente del Nápoles es un duro negociador, así que habrá que esperar. La verdad que el Barça buscaba un delantero, el primer objetivo era el Kun Agüero, al ver la imposibilidad de ficharle, su segundo objetivo este, Higuaín, que ya estuvo también en la agenda del Barça y que podría volver a nuestra liga.
Y Las Palmas y Córdoba lucharán por un puesto de ascenso a primera.
Sí, el Murcia que perdió en la Condomina 1-2 contra el Córdoba, así que se quedó fuera, el Sporting perdió 0-1 contra Las Palmas, así que Córdoba y Las Palmas se jugarán primero el jueves en el Arcángel y luego el domingo en el Estadio Gran Canaria el ascenso a la Liga BBVA.
Y en baloncesto, pues la final de la Liga Endesa enfrentará al Real Madrid y al Barcelona.
Sí, después de que el equipo de Xavi Pascal ganara 75-77 en el último minuto con una canasta del base Marcelinho, así que la final Real Madrid-Barcelona y una final que acaba es la de la NBA, los San Antonio Spurs, que se proclaman campeones tras vencer a Miami, 87-104 ha ganado los Spurs, así que 4-1 en la serie, son campeones. Y un anillo más para los de Popovich.
Y para acabar, en motociclismo, gran premio histórico de Cataluña con victorias para dos hermanos de dos carreras del Mundial.
Sí, la verdad que sí, ¿eh? Algo que no había ocurrido nunca. Alex Márquez, victoria en Moto3 y Marc Márquez en MotoGP. La verdad que la madre ayer era ilusionada, en tiempo de juego nos contaba, sí. Dice, si tengo un tercer hijo, lo que no lo meto es a motorista, ¿eh? Algo que no sea gasolina, por favor. La verdad que muy orgullosa de sus hijos. También Tito Rabat ganó en Moto2 y bueno, carrera histórica, ¿eh? La de MotoGP con esos duelos apasionantes entre Rossi, Pedrosa, Lorenzo y por supuesto, el campeón 7-7, Marc Márquez.
Isa Zaviles, muchísimas gracias.
A ti, Roberto.
Feliz semana, que estará muy cargada con mucho fútbol del Mundial y esperemos eso, que el miércoles España dé la nota, pero la dé en alto.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, moverse tu sin.
Pues si a lo largo de la noche hemos conseguido entrar o por lo menos acariciar un poquito tu alma, nos damos por satisfechos. Nos despedimos hasta el próximo fin de semana. Esta noche llega la Artonda Zumendi con todo el equipo y te recuerdo que pues parte del equipo de la noche del fin de semana es Lourdes Martínez y Fran González en la producción. En la parte técnica Luis Pinar, Miriam Ponte, feliz semana.
Feliz semana a todos.
Y yo soy Roberto Pablo, eso, deseándote lo mejor. Ahora ya con Ernesto Sainz de Buruaga, toda la información aquí en la mañana de COPE.
Oye, lo que traigo se respira en el ambiente. Arriba las manos, aprieta los dientes. No te quedes fuera de esta corriente. Pierde la compostura, bebe de esta fuente. El público está vivo y tiene la sangre caliente. No sé si a mí se me notará. No me importa el que dirán. No me pienso preocupar.